Es la tarde de Dieter con Nieves López Tamonal. Es radio.
Última parte del programa para los deportes, hasta las 7 menos 5 aproximadamente. Yo no sé si algún día dejaremos de hablar del Deportivo de la Coruña Fuenlabrada. Hay novedades que nos trae Sandra Cuevas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Pues la verdad que esto nos acaba porque acabamos de conocer que el Depor ha publicado un comunicado donde apoya incondicionalmente a su capitán, a Bergantiños, afirmando que la conversación está fuera de contexto y se muestran indignados por los acontecimientos que están sucediendo. Terminan el comunicado diciendo textualmente que quieren convertirnos en culpables cuando solo somos unas víctimas más del circo del presidente de la Liga y su entorno. Sobre las 3 de la tarde conocíamos que el capitán había sido puesto en libertad sin cargos y el jugador del Depor, que esta mañana ha tenido que prestar declaración, ha sido el absoluto protagonista del audio que el Fuenlabrada ha filtrado a la Fiscalía y ha tenido que defenderse de las críticas.
He hablado con el presidente y el abogado del club y bueno, un poco lo que pasa es, o lo que me dicen, es que no sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso pues no sé, hablar con los del Fuenlabrada de venga 1-0 y nos sentamos o lo que sea, es que no sé cómo puede hacerse eso. Y eso, y que luego el procedimiento ese que continúa abierto sobre el Fuenlabrada, pues que al final destinan al Fuenlabrada y nosotros nos salvemos por quedar cuartos por la cola, porque te darían ese partido también.
Nadie ha salido a explicar por qué se tomó esa decisión y se nos ha apartado, y se nos ha ninguneado en la competición. Cualquiera que viva el fútbol sabe que ese partido, pues si tenemos que jugarlo, lo jugaremos lógicamente, pero no va a tener unas condiciones normales de como tendría que haber sido.
Ayer su presidente Fernando Vidal pedía la inhabilitación del presidente de la Liga, Javier Tebas, por esto.
Nosotros vamos a disputar este partido con todas las condiciones que tengamos para poder disputarlo, sin cumplir en ningún momento ninguna norma. Quiero notificarles que entre hoy por la tarde-noche o mañana por la mañana remitiremos un escrito a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Inés de Montero, solicitando la inhabilitación de Javier Tebas Vedrano y su separación de su cargo como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, en base a tres pilares fundamentales: abuso de autoridad, no inhibición en un claro caso de conflicto de intereses, incumplimiento reiterado de la normativa de liga y reglas de competición, que no han hecho otra cosa que alterar la misma.
La reacción de Tebas tampoco se ha hecho esperar y a través de Twitter ponía unas declaraciones donde Fernando Vidal hablaba de la supuesta buena gestión que había hecho la Liga el pasado 20 de julio.
Lo que realmente dice, pero lo que está claro y tengo que decir es que en este caso, y tengo que reconocerlo, que la Liga ha actuado correctamente y ha seguido los protocolos, ha rescatado, por lo tanto, y estaba también, por lo tanto, es público de lo que hay, de por sí.
Desde el club madrileño, desde el Fuenlabrada, conocíamos que 5 de los 6 miembros que seguían en el hotel confinados hoy han emprendido su vuelta a Madrid. Se quedaba Jonathan Praena, su presidente, en La Coruña. Y de momento lo único que sabemos, Dani, es que de forma oficial, y esperemos que no cambie, es que el encuentro entre ambos equipos se disputará este viernes 7 de agosto finalmente a las 8 de la tarde. Esperemos que efectivamente sea la definitiva y ya te doy paso para la tertu, pero te digo también que la última hora que tenemos es que la Xunta propone multas de más de 360.000 euros a la Liga y al Fuenlabrada. Es la última hora que tenemos.
Tremendo. David Vinuesa, buenas tardes.
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os parece, sobre todo, esto último, que la Xunta ya se haya subido al barco? 360.000 euros de multa para la Liga y para el Fuenlabrada pide la Xunta. Yo creo que esto es un tema que se va a liar más y yo creo que se va a liar con el paso del tiempo muchísimo más.
Que empiece Alfredo, que tiene más raíces en Galicia.
Eso es.
Bueno, pues yo creo que la Xunta en este caso piensa que la actuación del Deportivo, o sea, del Fuenlabrada y de Tebas, pues que ha puesto un poco en peligro la ciudad de La Coruña, ¿no? Y bueno, pues parece que la gente, y según ha explicado el comunicado de la Liga, fueron en un avión privado, en un vuelo charter, no tuvieron contacto con nadie hasta llegar al hotel y no podían en el hotel, están separados, ¿no?, por el protocolo de otras plantas y no pueden tener contacto con nadie, pero bueno, oye, si la Xunta consigue sacarse un dinero, no viene mal ahora que vienen mal dadas, ¿no? Eso parece. Aquí Dani parece que quiere sacar partido todo el mundo.
Todo el mundo, sí.
Sí, yo creo que, mira, te pongo un ejemplo muy claro. Tú vas a comer a un restaurante y hay una familia, un padre y una madre con un niño pequeño, y el niño pequeño empieza a llorar. Pues al principio la culpa es del niño, pero si los padres pasan 20 minutos,
claro,
y no le paran, la culpa ya no es del niño, sí, sino de los padres que no cesan los lloros de su hijo. Y eso es lo que está pasando aquí. Nadie está parando lo del tema de los comunicados, nadie está parando al Deportivo de La Coruña, nadie ha parado al Español. Todo sigue en el aire, se va aplazando. Aquí parece que a nadie le importa demasiado porque es segunda división, o por lo menos es la sensación que tengo yo, ¿no? Si esto fuese en primera división, creo que no hubiese pasado una semana. Tú imagínate que el Real Madrid y el Barcelona se estuviesen jugando el título.
Por supuesto.
Bueno, se habrían llevado el partido a Abu Dhabi y lo habrían jugado allí con tal de resolver la papeleta. Creo que como es segunda división, todo se está tomando un poquito más a risa, o por lo menos no a risa, pero sí de manera más, más tranquila. Y aquí hay varios equipos que van a empezar muy mal la temporada que viene, estén en la división en la que estén, porque no están centrados en lo que tienen que estar, y sobre todo que el playoff no se resuelve, también va a afectar a primera división, porque el equipo que suba ahora mismo, si es que sube alguien, la temporada que viene no sería raro verle desde el principio abajo, sí, porque no va a tener las mismas condiciones que el resto.
No, y es verdad que tú imagínate que el domingo 23 de agosto, imagínate un equipo sube. Alegría tremenda, 19 días después, el 12 de septiembre, tendría que empezar la competición. A lo mejor se aplaza, pero tendría en teoría que comenzar la competición. Estamos hablando de que llevarías un año compitiendo prácticamente, y yo creo que con un equipo con las menos posibilidades que otro, me parece que es lo que dice David, estaría abajo desde el principio, pero bueno.
Yo, Dani, sí, perdona que te diga en este tema, yo dudo, vamos, yo creo que no se va a comenzar el 12.
Yo igual, yo creo que tampoco,
Yo creo que ya se habla el 19 y yo creo que nos vamos a ir un par de semanas más tarde, porque si no, es lo que dice David, va a haber equipos que ya no son los que compiten en Europa, sino los que suben de segunda, que van a estar en total desigualdad, y eso no puede ser. Entonces, yo estoy seguro de que la Liga va a comenzar más tarde. Y sobre lo del asunto, solo quería apuntar un tema que los que tienen un poco de contacto con el Deportivo saben perfectamente que, bueno, sabéis que Abanca es el nuevo dueño del club, sí. Abanca tiene mucho poder en Galicia, Abanca tiene mucho peso y en la Xunta también, y bueno, y Feijóo, pues evidentemente esto ya es una cuestión en la que entra todo el mundo, Dani, ¿no? Sí. Hoy también la alcaldesa de La Coruña, de hecho, ha hecho unas declaraciones que le pareció una vergüenza que la policía hubiera detenido hubiera llevado a declarar a Les Bergantiños. O sea, que quiero decir que es un tema que está traspasando ya lo deportivo y llegando al tema político.
Hoy en el primer palo vamos a hablar con Alberto Palomar, catedrático en Derecho Deportivo, que nos puede dar pistas sobre todas las aristas jurídicas que tiene este tema, empezando por si es normal que por un audio, que por cierto tiene que estar encantado Bergantiños con el compañero que haya filtrado el audio, porque la verdad es que es una canallada para mi gusto filtrar un audio de un grupo personal de jugadores. Pero bueno, empezando porque si es normal que la policía llame para depurar responsabilidades a Alex Bergantiños, si realmente Alex expresó una cosa que le había dicho el club, pero bueno, es verdad que como es un audio de jugadores, pues se ha filtrado. Y terminando por el posible descenso administrativo de Fuenlabrada, si hay visos para ello, la sanción al Deportivo si no se presenta de menos 3 puntos en Segunda División B. Bueno, pues todo vamos a charlar porque me parece que hay temas todavía interesantes.
Sí, y una cosa más, hablando del Deportivo, que yo, claro, no entendía muy bien cómo el Deportivo, desde el club y sus abogados, le dicen a Les Bergantiños, oye, mira, presentaros al partido y hagáis lo que hagáis en el partido, da igual, ¿no? Porque, claro, es lo que hablábamos ayer, el Deportivo ahora mismo está por debajo del Numancia, 2 puntos por debajo, entonces, sí. Si no hay llegada 24 y descienden al Fuenlabrada, sí, por el proceso del que hablamos, que hoy han estado declarando tanto Sandoval como el presidente, sí, como Hugo Fraile y el médico, la opción que tenía el Depor es que superar al Numancia, ¿no?
Sí.
Y quedar el cuarto por la cola y entonces ser el
salvaría,
equipo.
Claro.
Claro. ¿Qué pasa? Que claro, yo lo estoy pensando y digo, claro, es que si descienden al Fuenlabrada, Dani, podemos tener todavía más lío, porque es que no es que, claro, los resultados del Fuenlabrada dejarían como no contarían.
Claro.
Es decir, había que restar que han sumado contra el Fuenlabrada y entonces yo me ha dado por mirar,
sí,
y resulta que el Deportivo empató contra el Fuenlabrada el partido de ida,
sí,
este le perdería, es decir, le sumarían un punto más, o sea, le restarían solo, sí, un punto, sí, sin embargo el Numancia ganó.
claro.
Su partido, uno de los dos partidos contra el Fuenlabrada.
Sí, pero entonces, ya pasó, Alfredo, ya pasó eso con el Reus y lo que se hizo fue darle, no quitarle los puntos a los que ya se lo habían ganado al Reus, sino darle tres puntos a cada rival que le tocaba siguiente al Reus.
Sí, pero David, porque no había terminado toda la temporada. Porque había terminado solo la primera vuelta.
Sabemos que aquí pueden tirar de eso como...
Ah, no, por supuesto. Sí,
no sé cómo estará en ese vacío legal, pero seguramente si quieren apañarlo de esa manera, lo pueden apañar.
Bueno, entonces, tema...
Solo eso, que claro, con eso, que si es así y quitan todos los puntos, el Deportivo tiene ganado algo, la verdad, a Numancia, empataría puntos con el Numancia y sería el equipo el cuarto por la cola.
Pues hay que ver todo, ¿eh? Es que no está mal tirado, porque hay que ver
y
todo.
Luego hay que ver el playoff, lo que si afectaría el playoff incluso a los dos puestos del ascenso, ¿no? Pero el playoff, esa última posición, habría que ver los resultados con el Fuenlabrada, quién es el equipo que se metería, que igual no es el Elche, ¿entiendes? Igual es el Rayo.
Claro.
O sea, que es un tema que esto va a traer toda
la... Elche, por ejemplo, lo tiene fatal con el Fuenlabrada porque ha perdido los dos partidos con el Fuenla, el Martínez Valero en la primera jornada de Liga 0-2 y luego perdió en Fuenlabrada.
Bueno, pues si ha perdido los dos partidos, claro, entonces el Elche es el que entraría porque
no le quitarían,
claro.
Bueno, sí, nos quedan 8 minutos. Es verdad que este tema es el más importante, pero quería tratar también dos temas más, el Madrid y Ferran Torres. Me parece que Ferran Torres se le ha ido completamente la cabeza, no sé si mal asesorado o porque él pues se cree más que nadie. Pero Ferran Torres decía al diario Marca estas declaraciones que son sorprendentes.
Bueno, yo siempre he intentado quedarme y de hecho a mis representantes le dije las tres condiciones que yo quería. Una era que viniera directamente Peter Lim para yo sentirme que estaba valorado en el equipo. La segunda era ser capitán del primer equipo, que era mi sueño, que ya había visto cómo otros clubes lo habían hecho con jugadores jóvenes como Yarzabal y Fernando Torres. Y bueno, la tercera era estar entre los mejores pagados de la plantilla.
Bueno, pues ahí está Ferran Torres. 20 añitos, David, Alfredo.
Sí, bueno, pero que alguien le recuerde a Ferran Torres que tú viajas por Europa y dices el nombre de Valencia y seguramente en todas las ligas le suene. Dices Ferran Torres y alguien te pregunta que quién es.
Claro.
De hecho, alguno te puede decir, ¿Ferran Torres el que juega en el Atlético? ¿Fernando Torres? No, vamos a ver, es que no entiendo muy bien lo que ha querido hacer Ferran Torres. Para mí es una excusa. Él tenía muy claro que no iba a renovar porque quería irse al Manchester City, cosa que me parece lícita. También es cierto que cuando un canterano a la primera de cambio, porque es la primera importante para irse, como hizo por ejemplo en su día David Egea con el Atlético, tienen una oportunidad de irse la primera y se van. No hay que mandar luego recados a nadie, menos a Dani Parejo, que es más valencianista que Ferran Torres, por lo que está demostrando. Pero primero que venga Peter Lim a negociar con él. Claro, como Peter Lim considera que es Ferran Torres su gran estrella, pues va a ir a negociar con él. Luego, ser de los mejores pagados de la plantilla, pero ¿con quién ha empatado este chico? Si lleva 2 años en la élite. ¿Vas a pasar por encima de gente que lleva ganando cosas con el Valencia o sufriendo los peores años del Valencia en el barro? Y vas a llegar tú con 20 años porque te muevas muy bien por la banda. Seguramente sea un fenómeno, seguramente lo sea, pero de momento no ha hecho absolutamente nada más que fichar por el City. Que por el City han fichado muchos que se han estrellado,
sí,
¿eh?
Sí, sí, verdad.
Y luego, ¿cuál era la tercera? Que ser capitán.
Sí.
Pero porque lo fue en su día, Fernando Torres ha puesto de ejemplo,
sí, sí.
Oyarzabal. Pero chico, que Fernando Torres no quería ser el capitán del Atlético de Madrid.
Yo creo, David, que esta última frase... comparándose con otros dos jugadores de otros dos equipos, me parece que hay asesoramiento de representante que diga eso. Yo creo que en las dos primeras a lo mejor no, ¿eh?
Pero que Fernando Torres se parece en el apellido.
Ya,
nada más. Porque Fernando Torres, cuando fue capitán del Atlético de Madrid, él lo ha dicho siempre, no quería ser el capitán del Atlético de Madrid, pero es que el Atlético de Madrid estaba tan mal.
Sí,
el Atlético de Madrid en esa época estaba de forma penosa y le dieron el brazalete a un chaval para que la gente se ilusionase.
Claro.
No es lo mismo.
Sí.
Yo, Dani, creo que... Mira que me gusta como futbolista, me parece un crack, pero cuando no juega con Marcelino ahora empiezas a entender cosas, ¿no? Y yo creo que un chaval que sale y dice eso, que carga contra un vestuario que ya no estás y que... Lleva en Valencia desde los 7 años. No sabes lo que pasa y yo creo que es un dato clave. A los 11 años ya tenía representantes. Y creo que eso, agentes. Entonces creo que ahí, cuando un chaval a los 11 años tiene unos agentes y se ve perfectamente lo que tú dices, que le han los agentes lo que quieren, ya sabemos las comisiones que hay por cambiar de equipo, y cuando te mueven los hilos los agentes, mal asunto. Hay veces que tienes suerte y tienes agentes que piensan más en tu interés personal y profesional, y que otros que con 15 o 16 o en este caso 20 años que tiene el, que tiene Ferran Torres o 19 están pensando en la comisión y en llevarte al City y lo que ha dicho David y en estrellarte. Entonces yo con eso ya creo que queda todo dicho, ¿no? Con 11 años tener agentes en el sí, fútbol, claro, y moverte un poco al son de ellos, pues al final un tío que tiene un potencial tremendo y que a mí me parece un extremo de futuro top, pues vamos a ver dónde llega, pero ha demostrado que personalidad y inteligencia no tiene demasiada, yo creo.
Yo creo que efectivamente, como dicen David y Alfredo, no considero que esté muy bien asesorado. Desde tan joven tener agentes, creo que el mal camino está asegurado. Pero ya no con lo que ha dicho David de ser uno de los mejores pagados o ser capitán, yo creo que lo más feo que me ha parecido han sido los comentarios hacia Parejo.
Bueno,
creo que ha sido tremendo.
Que además Parejo le tiene que decir.
Arremeter contra Parejo de que hasta pasado una semana no le dio los buenos días y hablar de esa manera me parece jugar muy sucio.
He pensado, cuando ha dicho Alfredo lo de Marcelino, he pensado lo mismo que él cuando he oído las declaraciones. Hay veces que dices, bueno, ¿cómo trata a veces algún entrenador? Bueno, es que hay que ver algún jugador, hay que ver algún jugador y a unas edades,
claro.
Hay que verles, ¿eh?
Y luego pasa que de repente un jugador que iba a ser Balón de Oro, claro, en 4 años, sí, sí, pasa a ser más noticia por llamarse JM con su grupo musical, y hablo de GC, sí, que es que lo hemos visto un montón de veces, y lo hemos visto con el documental de Antoine Griezmann, que esto no es la NBA.
Sí.
Que no hay que emocionarse demasiado, sobre todo cuando eres joven, porque al año siguiente te puede ir muy mal.
Totalmente.
Y estoy convencido de que la afición del Valencia ya está esperando a Ferran Torres. Y en el Manchester City ha habido muy buenos futbolistas que se han dado golpes impresionantes. Y ahora va a llegar allí, y ahora ya, según lo que ha dicho, y toda la chulería, que se me entienda, no lo digo que sea un chulo,
sí, sí, sí,
en plan,
sí,
pero esta chulería que ha demostrado, ahora lo tiene que hacer en el campo. Si no le funciona, ojito, Ferran Torres, ¿eh? Porque el precedente que ha soltado hoy de rajar del vestuario y de todo lo que ha dicho...
Muy mal.
Vamos a ver.
Esos dos últimos minutos para hablar de Bale, que se ha quedado fuera de la convocatoria. Oye, escucha, pero que no pasa nada con Bale en el Madrid, ¿eh? Zidane dice que no pasa nada, pero Zidane se lleva 24 jugadores a Manchester, va a dejar a 6 fuera porque son 6 en el banquillo, y ni en la grada del Etihad va a estar Bale, pero que no pasa, que no es un tema, que no pasa nada, ¿eh? en el Madrid con Bale, ¿eh? no hay ningún problema.
Lo mismo le está cuidando, sabe que la situación en Manchester no es segura del todo y ha dicho, pues ya que no pasa nada, le voy a cuidar.
Bueno, pues fuera de la convocatoria, yo no sé cómo lo valoráis, está Javi Hernández en la convocatoria y está Ramos, que no puede jugar en la convocatoria.
A mí me parece señalar a un jugador. Bueno. Es decir, el James ya sabemos que está fuera, ¿no? Por las declaraciones que hizo y demás, pero Bale que parece que va a continuar y que podría ser deportivamente un jugador que importante para meterle mano al City, pues dejarle fuera y llevar lo que dices tú, Javier Hernández o Sergio Ramos, que por ejemplo, que ya se sabía que iba a ir para apoyar, aunque está sancionado, a mí me parece una falta de respeto y un poco señalar al jugador, ¿no? No, si te llevas a 24 y dejas a un tío como Wilferas para señalarlo, ¿no? Directamente, yo creo.
Oye,
vamos a ver Hazard, por cierto, Dani.
Sí,
que
es verdad. Ese
tobillito, sí, derecho de Hazard, que no sabemos si podrá jugar, si está, parece que está renqueante y puede ser Vinicius el titular.
Sí, sí, sí.
Y el City sin Agüero.
Yo apuesto por Vinicius Benzema, desde luego,
sí,
en ataque. Vamos a ver lo que hace Zidane.
Y esta noche a las 9 el Getafe.
Esta noche a las 9 el Getafe ante el Inter de Milán. Buen partido. Lo que pasa es que ahora mismo me parece que es favorito el Inter. Y yo pensaba en febrero por ahí que el Getafe le podía hacer daño al Inter, que se lo puede hacer igual, pero me parece que ahora mismo el Getafe está mal y el Inter está sólido en Italia, pero bueno, vamos a ver lo que sucede, y mañana el Sevilla ante la Roma. Gracias, compañeros. David, Alfredo,
hasta mañana.
Y por cierto, que esta noche con David en el primer palo hablaremos un poco de James, que quizá pueda estar fuera del Real Madrid, pero tampoco está muy cerca del Atlético de Madrid, según también hemos conocido. Gracias, Sandra.
Gracias a ti, Dani.
Hasta las 7, publicidad, y luego, por supuesto, sigue la programación de radio. Mañana volvemos aquí en el bloque de deportes.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es radio.